Esta es la segunda parte del sermón titulado Profecía de las 70 semanas. Bueno, recuerde, 7 semanas en esta profecía es igual a 49 años. 62 semanas es un segmento separado que equivale a 434 años. Parece no haber un lugar definitivo para comenzar el cálculo de las 62 semanas. Entonces, ¿cómo resolvemos el enigma? Vayamos a Daniel 9, donde dejamos, y veamos cómo detalla esto en el verso 25. Daniel 9, en el verso 25, dice así: Conoce, por tanto, y entiende, que desde la salida del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén al Mesías el Príncipe serán 7 semanas. ¿Qué nos dice esto? 7 semanas para construir la ciudad. Sigamos leyendo. Y 62 semanas. Será construida de nuevo con calles y el muro, incluso en tiempos turbulentos. ¿Esto va atrás a dónde? ¿Las 7 semanas o los 49 años? Volvámoslo a leer. Leámoslo con cuidado. Dice así. Conoce, por tanto, y entiende que desde la salida del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén, al Mesías el Príncipe. Esto es importante entender. Vamos al final de los 434 años y Jesús iba a comenzar su ministerio. Esto también tiene que ser al final de las 62 secuencias sabáticas, ¿cierto? Veremos cómo cae esto. Sigamos leyendo. Verso 26. Y después de 62 semanas... No dice cuánto después. Entonces tenemos dos cosas concernientes al Mesías. Como lo vemos allá, donde dice al Mesías el Príncipe, quiere decir que hasta el Mesías tenemos 62 semanas. Pero entonces nuevamente dice, leamos, después de 62 semanas, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. No vamos a tratar con la última secuencia allí de la semana o 7 años. Trataremos eso después. Vayamos al libro de Lucas. Podemos saber a causa de cuándo Juan el Bautista nació, podemos saber cuándo nació Jesús. Y él tenía alrededor de 30 años cuando comenzó su ministerio. ¿Por qué se dice que alrededor de 30 años? Porque los cumpleaños no ocurren el mismo día a causa de la diferencia en años bisiestos y cosas como esas, aunque nació en la fiesta de trompetas. Veamos esto muy cuidadosamente y aquí es donde está el problema. Jesús comenzó su ministerio en el otoño del año 26 después de Cristo. Tenemos en el libro que vamos a producir sobre la profecía de las 70 semanas... Basada en la evidencia que Josefo nos da concerniente a los años de jubileo, que el año en el cual Jesús comenzó su ministerio fue un año de jubileo. En expiación de aquel año terminaban las 62 semanas, y su ministerio comenzaba un año de jubileo, el cual iba a través del calendario romano del 26 al 27 después de Cristo. Entonces, todo el año desde expiación hasta expiación era un año de jubileo. ¿No cree que un año de jubileo era el año apropiado para Jesús comenzar su ministerio? Sí, la mayoría de los eruditos entienden eso, pero no entienden Lucas 4:16. Los eruditos asumen que Lucas 4:16 es un día de expiación, pero eso no puede ser correcto. Entenderemos por qué esto fue escrito en el griego en la forma que fue escrito, y veremos que esto enlaza junto con el año jubileo, Así como el mini jubileo de Pentecostés. Vayamos a Lucas 4, al verso 13. Comienzo allí porque cuando lee esto y lee Mateo, parece que esto fluyera secuencialmente en forma cronológica, pero no es así. Y esa es la clave, y le mostraré la cronología verdadera. Leamos entonces en Lucas 4, comenzando en el verso 13. Dice así: Ahora, cuando el diablo había completado toda tentación, vamos a ir atrás y ver esa tentación en el libro de Mateo. Pero recuerde, las 62 semanas iba hasta el fin del día de expiación, terminando el año 49 del ciclo. También, aquel día de expiación comenzaba el año de jubileo, el cual sería todo un año. Tenemos la cronología histórica tomando esto año por año, desde el año que Josefo escribió que este año era un año de jubileo, hasta el ministerio de Cristo. Entonces tenemos prueba cronológica absoluta, que el año del ministerio de Jesús fue un año de jubileo. Pero aquí está lo complicado. Sigamos leyendo, verso 14. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y palabra sobre él salió hacia toda la región alrededor. Y él enseñó en sus sinagogas y fue glorificado por todos, y vino a Nazaret. Suena como si esto fuera justo después, ¿cierto? ¿Hay otra evidencia en la Biblia para mostrar la verdadera cronología de lo que pasó? Encontraremos que sí la hay, y está en el libro de Juan. Sigamos leyendo. Donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre, fue a la sinagoga en el día del sábado anual y se paró a leer. Notará en la Biblia versión fiel que hay un asterisco allí y un pie de nota explicando que este fue un sábado. Y esto también llega a ser importante en entender acerca del primer año del ministerio de Jesucristo en un año de jubileo. El griego allí significa en el día de los sábados, o en el día de las semanas. Entonces, ¿a qué sábado se refiere? Tiene que ser Pentecostés, ¿cierto? ¿Por qué Jesús leyó la profecía de él mismo en el día de Pentecostés en vez de expiación? Y sin embargo, él leyó la sección de Isaías que debía ser leída en expiación. Leamos, verso 17. Y allí le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando él había desenrollado el rollo de papel, normalmente tenían cierto conjunto de escrituras que debían leer, y el gobernador de la sinagoga la pasaría al que iba a leer. Pero aquí en este punto vemos que él recibió el rollo y él lo desenrolló. Leamos. Encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Por esta razón, Él me ha ungido para predicar el Evangelio al pobre. Me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego, a enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados, a proclamar el año aceptable del Señor. Vuelva al verso 18, lea con atención, dice: Él me ha ungido. Esta es la proclamación del Mesías. ¿Y qué dijo después? ¿Que él había terminado de leer esto y que dio el rollo al asistente? Sigamos leyendo, verso 21. Él empezó a decirles: Hoy, esta escritura está siendo cumplida en sus oídos. ¿No es interesante? Es tiempo presente pasivo. No dice, fue cumplida, sino dice, está siendo cumplida. ¿Por qué Jesús no hizo esto en expiación? ¿Podría él haber hecho esto en expiación, dado que aquel era el día, que esto debía ser hecho al inicio del año de jubileo? Pero aquí él usó Pentecostés, el mini jubileo, durante el año de jubileo, para hacer el anuncio. ¿Y por qué esperó hasta ese entonces? Vayamos a Mateo 3 y veremos. ¿Qué tenía que pasar antes de que su ministerio pudiera comenzar? Él tenía que ser bautizado antes que su ministerio pudiera comenzar, justo antes. Vayamos a Mateo 3 al verso 13. Leamos con atención. Mateo 3, verso 13, dice así. Entonces Jesús vino a Juan desde Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan trató de prevenirlo diciendo, «Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» Veremos que Juan dijo, «No lo conocí, sino hasta que vi al Espíritu Santo descender sobre él». Sigamos leyendo. Entonces Jesús respondió y le dijo, «Debes permitir esto en este momento, porque en esta manera es conveniente para nosotros cumplir toda justicia». Y recuerde, ¿cuál era la profecía de la venida del Mesías? Traer justicia eterna. Al comienzo de su ministerio, ¿comenzó él el proceso de traer justicia eterna? Sí. Luego, todos los santos, quienes tenían el Espíritu de Dios y murieron en la fe, ellos son parte de la justicia eterna en la resurrección. ¿Correcto? Sigamos leyendo. Entonces, él le permitió ser bautizado, y después que fue bautizado, Jesús subió inmediatamente el agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma, y venir sobre él. Y he aquí, una voz desde el cielo dijo, «Este es mi Hijo, el Amado, en quien tengo gran deleite». Ahora, él estaba listo. ¿Y qué pasa justo después? ¿Y cuántas veces hemos leído Mateo 4 en el día de expiación y no asociamos esto directamente con el día de expiación y el comienzo del ministerio? Recuerde, debían ser 62 semanas, terminando al final de los 434 años en expiación. Y aquella expiación en el ministerio de Jesús cayó en el año 26 después de Cristo. Entonces, ¿cómo llegamos al comienzo de los 434 años? Contando hacia atrás a partir de ese punto. ¿Y a dónde llegamos? Al tiempo cuando el libro de Malaquías fue escrito. Y en el libro de Malaquías estaba el decreto que el mensajero iba a ir y que habría un mensajero quien prepararía el camino para el Señor. Está justo aquí. Sería poco realista, lo cual mencionamos en el libro, la profecía de las 70 semanas entendida, sería poco realista estimar que el escrito o la canonización del libro de Malaquías cayera en el año 409 a.C., y así darnos un punto de comienzo para las 62 semanas. Aquí podemos ver el punto final de esto, el comienzo del ministerio de Jesús, el comienzo de un año de jubileo. Y por supuesto, sería apropiado que el Mesías vendría en un año de jubileo, ¿correcto? ¿No es ese todo el propósito de su ministerio? Sí. Entonces podemos responder la pregunta de por qué Jesús no podía anunciar en el día de expiación que Él era el ungido. Él tenía algo más que hacer para cumplir el día de expiación, antes que él pudiera anunciar esto, lo cual era ¿qué? Recuerde la ceremonia del macho cabrío por el Señor y el otro por Azazel, y Azazel fue enviado al lugar desolado. Azazel es un tipo de Satanás el diablo, y esta ceremonia ritual de Levítico 16 que estaba allí no podía ser entendida sino hasta Apocalipsis 20, donde Satanás es removido. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar para comenzar el proceso de traer justicia eterna y para hacer un fin al pecado? Jesús tenía que vencer a Satanás mientras él estaba en la carne. Podríamos decir que tal vez su bautismo ocurrió en el día antes de expiación. No lo sabemos exactamente, pero el paralelo se ajustaría. Vayamos entonces a Mateo 4, al verso 1, y pensamos entonces que esto tendría que comenzar en el día de expiación. Leámoslo. Mateo 4, verso 1. Dice así: Entonces Jesús fue llevado al lugar desolado. Esa es la morada de Azazel, ¿cierto? Sigamos leyendo. Por el Espíritu, para ser tentado por el diablo. Y cuando había ayunado por 40 días y 40 noches, después estuvo famélico. Veamos otro paralelo aquí en el ministerio de Cristo. Esto comienza con la tentación de 40 días por Satanás el diablo, ¿cierto? ¿Y cómo terminó su ministerio? 40 días enseñándoles a los apóstoles y discípulos después que resucitó, ¿cierto? Sí. Entonces, el ministerio de Jesucristo empieza y termina con 40 días. Todo esto son las cosas básicas concernientes a nuestra relación con Dios. Sigamos leyendo, verso 3. Y cuando el tentador vino a él, dijo: Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Él podía hacerlo, ¿cierto? Pero si lo hacía, ¿a quién estaría obedeciendo? Al Dios de este mundo, a Satanás el diablo. Pero él respondió y dijo, leámoslo, pero él respondió y dijo: Está escrito. Entonces, él cita la escritura. Él no dijo: Hey, ¿sabe quién soy yo? No, leamos. Está escrito: El hombre. Esto se refiere a todos los seres humanos. Dado que él era Dios en la carne, eso también aplicaba a él, ¿cierto? Leamos. No vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Adicionemos un poquito más de entendimiento a este verso. ¿Quién le enseñó a Jesús? Dios el Padre. ¿Siempre hizo él las cosas que le agradaban al Padre? Sí. ¿Guardó él los mandamientos que Dios le dijo? Sí. Entonces, esto también aplica directamente a Jesús y su ministerio como Dios manifestado en la carne. ¿Y dónde encuentra usted el primer sí condicional en la Biblia? Allá en Génesis 4:7, donde Dios hablaba con Caín, porque Dios no aceptó su ofrenda, y Dios le dijo: Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Su deseo es para ti, pero tú debes gobernar sobre él. ¿Y no es ese también un resumen de toda la Biblia? Sí. Entonces, aquí en Mateo 4 acabamos de tener un sí condicional, pero para Jesús. Veamos qué pasó. Satanás respondió citando la Escritura. ¿Y citan la Escritura los ministros de Satanás? Sí. ¿La aplican mal y la malinterpretan? Sí. Sigamos leyendo. Verso 5, Mateo 4, verso 5. Dice así: Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo colocó sobre el borde del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo, porque está escrito: Él mandará a sus ángeles concerniente a ti, y ellos te llevarán en sus manos, no sea que hieras tu pie contra una piedra. ¿Qué tal eso? Leamos. Jesús le dijo: De nuevo, está escrito: No tentarán al Señor su Dios. Algunas personas dicen que eso está bien, y van y leen esto en el Salmo 91. Incluso han habido algunos que se paran al frente de un tren en movimiento. nada queda de ellos, porque están tentando a Dios. Si hay algo en donde los ángeles de Dios necesitan intervenir, ellos lo harán, intervendrán. Y sé que cuando me volqué en mi Isuzu, sin llevar puesto el cinturón de seguridad, yendo a 120 kilómetros por hora en la autopista 5, sé que un ángel tuvo que librarme y salvarme, porque mientras el carro daba vueltas y vueltas, yo dije, ¡oh, no! Y no salí volando de la silla. Daba vueltas una y otra vez, y todo terminó y paró sobre las cuatro llantas. Abrí la puerta del carro y lo primero que dije fue, Dios, gracias por salvarme de mi estupidez. Todos nosotros podemos saber que Dios ha intervenido por nosotros con sus ángeles en tiempos diferentes y en formas diferentes. Veamos lo que el diablo iba a hacer. Aquí está Jesús, débil, famélico, en lo más bajo que podía estar en la carne. Jesús sabía que Él era el Rey por venir. Satanás sabía que Jesús era el Rey por venir. Satanás también sabía que Dios le había entregado a Él todos esos reinos, porque los hombres han desobedecido a Dios. Entonces aquí, note lo que dijo el diablo. Leamos, verso 8. Después de esto, el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y Lucas adiciona en un instante de tiempo. Sigamos leyendo. Y le dijo, todas estas cosas te daré si cayeras y me adoras. Él siempre quería ser Dios. ¿Y qué derrota del plan de Dios hubiera sido si él pudiera engañar a Jesús para que lo adorara? Destruiría todo el plan de Dios, ¿cierto? Sigamos leyendo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, adorarán al Señor su Dios y a Él solo servirán. Esto no está hablando de Satanás, porque Él nunca va a adorar a Dios. Esto significa, ustedes como individuos adorarán al Señor su Dios y solo a Él servirán. Sigamos leyendo. Entonces el diablo lo dejó. Y aquí ángeles vinieron y le ministraron. Ahora, cuando Jesús había oído que Juan fue puesto en prisión, fue a Galilea. Esto es muy importante. Cuando Jesús había oído que Juan fue puesto en prisión, y cuando oyó Jesús que Juan fue puesto en prisión, ¿cómo encontramos la cronología de los eventos que tuvieron lugar después de la tentación? Vayamos a Juan 1. Lo encontramos justo aquí. Tenemos el comienzo de esto. Después de explicarle a los escribas y fariseos, quienes descendieron para averiguar quién era él, note lo que pasó. Vayamos a Juan 1. Y vamos a leer en el verso 28. Juan 1, comenzando en el verso 28, dice así. Estas cosas tuvieron lugar en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día, Juan ve a Jesús viniendo a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y recuerde, Juan no dijo eso cuando Jesús fue a ser bautizado, ¿cierto? Así que eso tuvo que ser después de su bautismo y después de su tentación. Porque al contemplar exitosamente el vencer a Satanás el diablo, Jesús ahora era el Cordero de Dios, ¿cierto? Leamos. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Esto enlaza con Daniel 9, ¿cierto? Sí, bajemos al verso 31. Dice acá, y yo no lo conocía, pero para que él pudiera ser manifestado Israel, por tanto vine yo bautizando con agua. La razón por la que él vino bautizando con agua, porque fue enviado como una voz en el lugar desolado para preparar el camino del Señor. Sigamos leyendo. Y Juan testificó diciendo: Yo mismo observé al Espíritu descendiendo como paloma del cielo, y permaneció sobre él, y antes yo no lo conocía. Pero él, quien me envió a bautizar con agua, me dijo: Aquel sobre quien veas al Espíritu descendiendo y permaneciendo sobre él, él es aquel quien bautiza con el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, esto tuvo que ser después de su tentación y recuperación. Y si usted no come ni bebe por 40 días y está en la carne, va a estar muy débil, ¿cierto? ¿Recuerda que decía que ángeles vinieron y le ministraron? Sí. ¿Qué tan largo fue su periodo de recuperación? No lo sabemos. Podríamos decir, no sé, una semana, 10 días, pero ese tiempo no es esencial mientras sigamos con los eventos. Sigamos leyendo, verso 35. Al día siguiente, Juan estaba nuevamente ahí de pie, y dos de sus discípulos con él. Estos son discípulos de Juan. Leamos. Y mientras él miraba a Jesús caminando, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos lo oyeron decir esto, y siguieron a Jesús. ¿Qué estaba diciendo Juan? Estaba diciendo: Aquí está el que iba a venir después de mí, a quien ustedes deben seguir, y así lo hicieron. Y luego encontramos que tenemos a Andrés, Pedro, Natanael y Felipe. Todos ellos estaban con él y pasaron un par de días con él. Veamos la cronología, es muy importante. Vayamos a Juan 2, verso 1. Dice: Ahora, al tercer día, hubo un matrimonio en Caná de Galilea. Recuerde, Caná de Galilea. Caná no es Nazaret. Y usted sabe lo que pasó. Su madre fue a él y le dijo que se les acabó el vino. Entonces él hizo 180 galones de vino. Y tuvieron un muy buen tiempo. Y esto fue sacado del agua. A los bautistas les gusta tomar su bisturí y quitar esto de la Biblia, pero no pueden deshacerse de eso. ¿Qué hizo él después? Bajemos al verso 12. Después de esto, él bajó a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron ahí no muchos días. Capernaum es lejos de Nazaret. Recuerde, la clave aquí es, él iba, salió de Nazaret, perdón, él iba a Nazaret en donde había nacido. Todavía no estaba allí. Entonces, él deja el área de Galilea. Y sigamos leyendo. Ahora, la Pascua de los judíos. La Pascua, incluyendo los días de panes sin levadura. Leamos. Estaba cerca. Y Jesús subió a Jerusalén. Y él encontró en el templo a aquellos que estaban vendiendo bueyes y ovejas y palomas, y los cambiadores de monedas sentados allí. Y tras hacer un látigo de cuerdas, él los expulsó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes, y derramó las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Apuesto que hubo una pelea por las monedas allí, ¿cierto? ¡Oh, esa es mía! ¡No, es mía! ¡Le digo que es mía! Sigamos leyendo. Y aquellos que estaban vendiendo las palomas. La razón por la que vendían palomas y las ofrendas y había intercambio de monedas era porque los peregrinos saldrían de la diáspora desde otros países y traían la moneda del país en donde estaban. Entonces había intercambio de moneda. La intercambiaban por la moneda del templo. Es por eso que Jesús dijo, leamos, verso 16, No hagan la casa de mi padre una casa de mercancías. Puede leer el resto de esto. Los judíos vinieron y dijeron, ¿Quién eres para hacer esto? Él no le respondió. Sigamos leyendo, verso 19. Jesús respondió y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Por qué Jesús en este punto no dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido? ¿Por qué no dio la proclamación del Mesías en el templo? ¿No cree usted que habría sido un lugar apropiado para hacerlo? Pero no lo hizo, ¿cierto? No. ¿Y qué tenemos luego? Luego, dice. Bueno, luego tenemos, después de la fiesta de panes sin levadura, el encuentro con Nicodemo. Y luego, tenemos también alguna otra instrucción. Y así llegamos a Juan 3, al verso 23. Vayamos allá. Esta es una clave importante. ¿Qué fue lo que escuchó Jesús antes que fuera de Galilea a Nazaret? Que Juan el Bautista estaba en prisión. Leamos Juan capítulo 3, verso 23. Dice, y Juan estaba bautizando también en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente estaba viniendo y estaba siendo bautizada. Entonces él daba un testimonio a los escribas y fariseos. Vayamos al capítulo 4, Juan 4, verso 3. Él dejó Judea y partió otra vez hacia Galilea. Entonces significa que él iba camino a Galilea. Sigamos leyendo. Ahora, era necesario para él pasar a través de Samaria. Samaria no está en Galilea. Luego tenemos el encuentro con la mujer en el pozo, ¿cierto? Sí. Y después de eso, salieron y fueron hacia Galilea. Bajemos al verso 45. Por tanto, cuando él vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces Jesús vino otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho que el agua se convirtiera en vino. Y había un cierto oficial real en Capernaum, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando él oyó que Jesús había salido de Judea a Galilea, fue a él y le pidió si vendría a sanar a su hijo y demás. Ahora, el apóstol Juan no nos dice cuándo Juan el Bautista fue puesto en prisión, pero tenemos eso en Marcos 1. Vayamos allá. Estamos a punto de concluir esto. Llegaremos allí. Este es el punto divisorio. En Marcos 1. Vamos a leer comenzando en el verso 14. Marcos capítulo 1, comenzando en el verso 14, dice así. Ahora, después del encarcelamiento de Juan, Jesús vino a Galilea, proclamando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo ha sido cumplido y el reino de Dios está cerca a la mano, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Vayamos ahora a Lucas 4. Dado que Jesús estaba siendo tentado por Satanás el diablo, comenzando en el día de expiación, el cual comenzaba el año jubileo, el cual era el primer año de su ministerio, recuerde que decían 62 semanas hasta el Mesías. Entonces, tan pronto como aquellas 62 semanas o 434 años terminaron, el Mesías tenía que comenzar su ministerio, pero él tuvo que comenzarlo al confrontar a Satanás el diablo primero. Entonces, él no pudo hacer una proclamación pública de esto. Cuando él llegó a Nazaret en el día de Pentecostés, el cual era un mini jubileo dentro del año de jubileo, ahí es cuando él hizo la proclamación. Esto es cuando él llegó. Y él llegó a Nazaret. Entonces leamos en Lucas 4, al verso 16, aquí es donde empalmamos. Dice, Lucas 4, verso 16, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre fue a la sinagoga en el día del sábado anual. O, como lo tiene en el griego, en el día de las semanas, día de Pentecostés. Sigamos. Y se paró a leer, y allí le fue dado el libro del profeta Isaías, y cuando a él había desenrollado el rollo de papel, encontró el lugar donde estaba escrito. Esto debía ser leído en el día de expiación, pero eso era la proclamación que él era el Mesías. Leámosla. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por esta razón, Él me ha ungido para predicar el Evangelio al pobre. Me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego, a enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados, a proclamar el año aceptable del Señor, el cual era un año de jubileo. Y lo anunció en el día de Pentecostés, el mini jubileo dentro del año de jubileo. Esto es lo mejor que podemos entender la profecía de las 62 semanas. Cuando enviemos el folleto, lo cual será probablemente en noviembre, enviaremos también este sermón. Y creo que en verdad será algo clave de entender.